Hoy es lunes 5 de octubre y estas son las noticias.
¿Qué habría llevado a Estados Unidos a atacar un hospital en Afganistán? Desastre sin precedentes azota a Carolina del Sur. En marcha, tratado de libre comercio más grande del mundo. Nuevo escándalo enfrenta a la Iglesia Católica. Y una mochila que podría salvarle la vida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Kunduz y el ataque a un hospital operado por la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras puso a dar explicaciones al gobierno estadounidense. Y no es para menos, pues la propia ONU aseguró que podría tratarse de una violación al derecho internacional humanitario. Con los hechos y más allá de la noticia, nos acompaña en vivo Cristina Caicedo Smith. Cristina, ¿aceptó el gobierno estadounidense alguna culpa por lo ocurrido?
No, la administración Obama no reconoció alguna culpa en el incidente, pero sí reveló que se llevan a cabo 3 investigaciones para establecer exactamente qué pasó. También el Pentágono se pronunció y lo hizo de una manera bastante llamativa, pues no solo tuvo que dar explicaciones, sino que tuvo que corregir unas declaraciones iniciales que no correspondían con lo que sucedió, mientras el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán ofreció sus más profundas condolencias por las fatalidades en el ataque a un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, prometió una investigación transparente para hallar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Ante la opinión pública mundial que tiene los ojos puestos en Kunduz, el general John F. Campbell, comandante de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Afganistán, tuvo que dar explicaciones y corregir el estimado inicial de que las tropas estadounidenses no estaban bajo ataque en el momento que un hospital de Médicos Sin Fronteras fue bombardeado.
Los afganos pidieron apoyo aéreo a fuerzas especiales que tenemos en el terreno para capacitar, entrenar y asistir. El reporte inicial decía que Fuerzas Armadas Estadounidenses estaban bajo ataque directo. Lo que estoy haciendo aquí es corrigiendo esa declaración.
El general destacó la labor que lleva a cabo la organización Médicos Sin Fronteras, ofreció condolencias por el fallecimiento de 22 personas y los heridos en el bombardeo del hospital y aseguró que habrá justicia y que los responsables serán procesados.
Si se cometieron errores, vamos a reconocerlos, vamos a hacer responsables a los culpables y vamos a tomar medidas para asegurarnos que los errores no se repitan.
La Casa Blanca aseguró que se llevan a cabo 3 investigaciones para encontrar respuestas sobre lo que ocurrió. Estas son llevadas a cabo por la OTAN, el Departamento de Defensa y por las fuerzas militares afganas y estadounidenses.
El presidente tiene la confianza en estas 3 investigaciones que revelarán quiénes fueron los responsables que él busca. Sus expectativas son que los detalles no serán descuidados y espera que habrá una explicación completa sobre lo que exactamente sucedió.
Bueno, el general Campbell tendrá que declarar ante el Congreso los resultados de estas investigaciones y aseguró que los militares estadounidenses no tienen como blancos ni hospitales, ni mezquitas, ni escuelas. La organización Médicos Sin Fronteras pidió una investigación independiente.
Así es, Cristina, muchas gracias. Y la propia ONU aseguró que la situación es más grave aún, pues podría tratarse de un crimen de guerra y que ello sería inexcusable. Lo llaman el diluvio del siglo en la costa este estadounidense y 9 víctimas mortales es apenas el balance parcial de la tragedia. Al menos 200 personas han sido evacuadas y las autoridades advirtieron sobre la escasez, entre otros insumos, de agua potable.
Las más de 20 pulgadas de lluvia que han caído desde el viernes en varias zonas de Carolina del Sur han inundado hasta los cementerios. Aunque las autoridades esperan que la precipitación cese en las próximas horas, advierten que las inundaciones continuarán.
Hay mucha gente, equipo y rescatistas en los caminos. Por ello necesitamos que todas las personas se aparten de ellos.
Miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos han salvado vidas como la de Christy Miller y su hija.
Fue probablemente el momento más aterrador de mi vida, especialmente abrazar a mi hija a esa altura. Fue increíblemente aterrador, pero sobrevivimos.
Algunos residentes afectados también se han unido a las labores de emergencia.
He vivido aquí desde 1986 y nunca había visto algo así en Colombia.
Las autoridades han instado a los residentes a estar preparados, pues el agua potable podría escasear durante algunos días. En Carolina del Norte, algunos caminos hacia la playa tuvieron que ser cerrados y varias casas se inundaron.
Mire, es como si la playa estuviera desapareciendo. Estamos en otra casa y no sabemos si estaremos a salvo. No se puede vencer a la madre naturaleza. Ella siempre hará su labor.
Las autoridades repetidamente han advertido a los habitantes no salir de sus casas, pues si bien la tormenta ya terminó, los riesgos siguen siendo grandes para quienes se encuentren a la intemperie. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El tiroteo en el estado de Oregon, en Estados Unidos, despertó nuevamente la polarizada batalla por el porte de armas en el país. En el ojo del huracán está la segunda enmienda de la Constitución, pero en plena carrera presidencial es poco probable que la Carta Magna sea modificada.
Un torrente de conmoción y dolor se vive en Oregón.
Nos mudamos a esta ciudad porque era pacífica.
El ataque en el que murieron 9 personas, perpetrado por Chris Harper Mercer, de 26 años, es el segundo tiroteo del año luego del baño de sangre en la iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, el pasado mes de junio.
Nos hemos vuelto insensibles a los tiroteos.
Por lo que una vez más la opinión pública estadounidense vuelve a hablar de lo mismo. Por un lado están aquellos como la demócrata y candidata presidencial Hillary Clinton, quien presentó desde la ciudad de Manchester lo que llamó un plan con sentido común para el control de armas.
Cuando esto pasa, las personas se apresuran a enviar condolencias. Eso no es suficiente. ¿Cuántas personas tienen que morir antes de que realmente actuemos?
Pero sus contendientes republicanos aseguran que cualquier reacción debe evitar modificar la segunda enmienda de la Constitución que permite la portación legal de armas en Estados Unidos.
Están aprovechando la oportunidad para tratar de politizar la tragedia y no apuntar a los criminales, pero en cambio, sí para tratar de despojar los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley.
En 2013, un proyecto de ley para aumentar las restricciones a los compradores de armas de fuego fue bloqueado en el Senado por los defensores del derecho al arma, en su mayoría republicanos. Esta tragedia parece que tampoco será suficiente para que el tema vuelva al Congreso y habrá que esperar a que ocurra nuevamente. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Tras 5 años de negociaciones, los ministros de comercio de 12 países alcanzaron el consenso sobre el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP, por sus siglas en inglés. El tratado reduciría las barreras arancelarias y establecería estándares comunes para las naciones miembro. Impulsado por el presidente estadounidense Barack Obama, el acuerdo incluye a Japón, Chile, Perú, México, Canadá y otros 6 países, que suman el 40% de la economía mundial. De ser aprobado por los congresos de esas naciones, el pacto podría convertirse en el tratado de libre comercio más grande del mundo.
Esperamos que este histórico acuerdo promueva el crecimiento económico y la creación de empleos bien remunerados, mejore la productividad de la innovación y la competitividad, eleve los niveles de vida, reduzca la pobreza en nuestros países y promueva la transparencia, la gobernabilidad y la protección del medio ambiente.
Más adelante, ¿qué le pidió John Kerry al Congreso desde Chile? Y sin medida aún, la tragedia de Guatemala. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Desde Chile, el secretario de Estado John Kerry le pidió al Congreso de su país levantar el embargo contra Cuba y anunció que trabajará con el gobierno de la isla para establecer una zona marítima protegida entre los dos países. El anuncio lo realizó en el marco de la Conferencia Mundial Nuestro Océano.
El secretario de Estado John Kerry pidió medidas urgentes para frenar el deterioro de los mares durante la segunda Conferencia Mundial Nuestros Océanos, que se desarrolla esta semana en la ciudad costera de Valparaíso, en Chile.
¿Por qué? Porque nuestros océanos son absolutamente esenciales para la vida misma, no solo por la comida, sino por los ciclos del oxígeno y del clima del planeta. Todos dependen del ciclo del océano, y si destruimos ese ciclo, podríamos dañar incluso destruir la vida misma aquí en el planeta.
El objetivo principal del encuentro es adoptar acciones gubernamentales concretas para hacer frente a la contaminación marina por el plástico, el aumento de la temperatura en los océanos y la pesca ilegal, que según Kerry son las tres mayores amenazas para el océano.
Si todos nosotros somos conscientes de esos peligros, tenemos una mayor responsabilidad moral de tomar medidas de precaución para no poner en riesgo a las futuras generaciones.
Kerry también elogió a la presidenta anfitriona Michelle Bachelet por su liderazgo al establecer nuevas zonas marinas protegidas en la isla de Rapa Nui.
Para crear esta área protegida que permita mantener la pesca ancestral de la comunidad Rapa Nui.
Con motivo de la conferencia, Estados Unidos también anunció la nominación de dos áreas como posibles santuarios marinos nacionales, una en el estado de Maryland y la otra en el lago Michigan en Wisconsin. La medida evitaría permanentemente la pesca y la extracción de petróleo en esos lugares. Angélica Herrera, Voz de América.
Para acelerar las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes, llegó a Guatemala un equipo de socorristas mexicanos. La cifra de víctimas mortales por el deslizamiento de tierra en las afueras de la capital ya supera las 130 y aún hay más de 300 desaparecidos.
Las 72 horas críticas para rescatar a sobrevivientes ya pasaron, pero Guatemala no pierde la esperanza de hallar sobrevivientes del alud que sorprendió a una zona periférica de la ciudad.
Adicionalmente, un encargado de la Secretaría de Marina de México.
Sin embargo, sus recursos no han dado abasto ante la magnitud de la tragedia. Socorristas y equipo llegaron desde México para conducir operaciones de búsqueda de supervivientes y de rescate para mitigar el dolor de las familias de más de 130 víctimas mortales y la desesperación de más de 300 que no han podido encontrar a sus seres queridos.
Vamos a tener también la intervención del equipo mexicano que se está acoplando a las actividades de búsqueda y rescate.
El equipo de apoyo mexicano está compuesto por 64 socorristas y 13 caninos, entrenados para encontrar sobrevivientes en medio de tragedias como esta. La zona de la tragedia había sido declarada como de alto riesgo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que las próximas elecciones parlamentarias serán las más difíciles para la llamada Revolución Bolivariana. Al mismo tiempo, lanzó nuevas acusaciones por presuntos complots.
No es muy común ver al presidente Nicolás Maduro preocupado de manera explícita ante unas elecciones como las próximas parlamentarias.
Yo creo que las elecciones del 6 de diciembre que vienen pudieran ser las más difíciles que haya enfrentado la Revolución Bolivariana jamás. No podemos caernos a Jacoba.
Así lo expresó durante el mismo discurso en el que le reclamó a la administración Obama su inacción para restablecer plenas relaciones diplomáticas.
He buscado canales diplomáticos, a hablar. Mandé un embajador y no le han dado todavía el beneplácito al embajador Maximiliano Arbeláez después de un año.
A estas palabras el mandatario agregó denuncias, según las cuales durante los últimos días ha habido un ataque feroz en contra de la revolución y la estabilidad de la nación. Según Nicolás Maduro, desde Estados Unidos se planean acciones desestabilizadoras.
Toda la desesperación de las clases dominantes oligárquicas venezolanas viene azuzada por el imperialismo estadounidense.
El dirigente político opositor Yamil Tovar rechazó las declaraciones del presidente venezolano y aseguró que el mandatario siempre necesita a alguien con quien pelear para distraer al venezolano de la crítica situación que atraviesa el país.
Hoy, irresponsablemente, Nicolás Maduro vuelve a arremeter contra la diplomacia norteamericana porque es que simplemente ya no puede seguir peleando con Colombia, donde fracasó con el plan fronterizo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
5 de los aspirantes presidenciales de Argentina se enfrentaron cara a cara por primera vez en un debate. El gran ausente fue el oficialista Daniel Scioli, quien justificó su ausencia diciendo que los debates toman muchas veces un tono de agresión que no corresponde con las expectativas de la gente. Según recientes encuestas, Scioli lidera la intención de voto para los comicios del 25 de octubre, pero según analistas, es poco probable que logre los votos suficientes para ganar en primera vuelta.
En breve, el nuevo reto de Bashar al-Assad a Occidente. Y está Jerusalén bajo una nueva intifada.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-7467-52. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Crece la tensión mundial por la presencia rusa en Siria. Mientras la OTAN denunció la violación del espacio aéreo de Turquía por parte de aeronaves rusas, en entrevista el presidente Bashar al-Assad culpó a Occidente y señaló a Estados Unidos por la crisis humanitaria en su país.
Días después de que aviones rusos lanzaron ataques aéreos en Siria, el líder de ese país, Bashar al-Assad, pidió a los estados occidentales no interferir con sus esfuerzos militares que, según dijo, decidirán el destino del Oriente Medio.
El apoyo de algunos países a algunas organizaciones terroristas sin duda hará la tarea más difícil. Si estos países se unieran verdaderamente y honestamente a la alianza con el fin de luchar contra el terrorismo, al menos para detener el apoyo de los terroristas, esto aceleraría los resultados que todos esperamos ver.
Los ataques aéreos de Rusia, a lo que identificaron como bases del Estado Islámico, han generado críticas y denuncias de los opositores de Assad. Ellos sostienen que los ataques rusos han golpeado de manera desproporcionada a rivales insurgentes. Obama recientemente llamó la participación de Rusia en Siria una receta para el desastre, criticando a Putin por su incapacidad para distinguir entre el EI y la oposición sunita anti-Assad. Pero el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, aseguró que la razón de los ataques aéreos es la autodefensa.
No estamos defendiendo. Defendemos el pueblo ruso de una amenaza terrorista, ya que es mejor hacerlo en el extranjero que dentro del país.
El ministro de Defensa de Rusia afirmó que la Fuerza Aérea del país ha realizado 9 ataques contra el Estado Islámico. Sin embargo, rebeldes anti-Assad en Idlib y Hama, provincias en las que el Estado Islámico tiene poca o ninguna presencia, afirman que ellos fueron los blancos primarios. Gilberto Cabrera, Voz de América.
La inauguración del sínodo de obispos sobre la familia se vio empañada por otro escándalo en la Iglesia Católica. El Papa Francisco expulsó a un sacerdote polaco quien horas antes del inicio del sínodo se declaró homosexual y dijo estar orgulloso de ello. El sumo pontífice defendió la constitución de la familia tradicional como pilar fundamental de los valores del catolicismo e indicó que la Iglesia no debe ser un museo de memorias, sino que debe tener la valentía de cambiar si eso es lo que Dios quiere. Uno de los temas que se discutirán durante el sínodo será, de hecho, cómo puede acercarse la Iglesia Católica a los homosexuales. El asesinato de un menor palestino, aparentemente a manos del ejército israelí, elevó las tensiones que se viven en Jerusalén y Cisjordania, en lo que algunos han asegurado podría ser una nueva intifada.
Los enfrentamientos en Jerusalén y Cisjordania no muestran signos de desaceleración después de la muerte de un niño palestino de 13 años, quien habría sido asesinado por militares israelíes en un campo de refugiados cerca a Belén. La violencia continuó tras la decisión del gobierno israelí de cerrar temporalmente el paso de palestinos al casco antiguo de Jerusalén, como medida de seguridad y en respuesta a una serie de ataques palestinos que quitaron la vida a varios civiles israelíes. En un discurso televisado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que se castigarán a los responsables y llevará a cabo una lucha implacable contra lo que llamó el terrorismo palestino.
Estamos actuando con firmeza y con la razón para asegurar que los residentes de Jerusalén y los ciudadanos de Israel, donde quiera que se encuentren, puedan moverse libremente. En este momento, todos debemos unirnos en apoyo de los soldados, la policía y otras fuerzas de seguridad de Israel que están trabajando para garantizar nuestra seguridad.
En respuesta, miembros del Comité de Resistencia Popular en Gaza llamaron a la autoridad palestina a fortalecer las acciones contra Israel. El presidente palestino Mahmoud Abbas advirtió sobre el riesgo de una nueva intifada o levantamiento si la violencia en la mezquita de Al-Aqsa no cesa y si las conversaciones de paz con Israel no se reanudan. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con mayor énfasis en aquellos hechos que ocurren en Estados Unidos y que más impactan a Latinoamérica.
En segundos, lo que debe saber antes de su examen de seno y a salvo de tragedias, aún en rascacielos. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El Cuerpo Guardacostas de Estados Unidos presume que los 33 miembros de la tripulación del barco de carga El Faro, desaparecido desde que el huracán Joaquín pasó por las Bahamas, naufragaron. Las operaciones de rescate continúan tras el hallazgo de un salvavidas que las autoridades confirmaron pertenecía a la embarcación. Una pequeña empresa privada inventó un aparato que funciona como una especie de autorrescate. Si en medio de una emergencia usted se siente atrapado por estar en las alturas, esta innovación puede ayudarle a salvar su vida.
Es una simple prueba sanguínea que crece en popularidad entre mujeres preocupadas por mutaciones genéticas que se saben incrementan drásticamente el riesgo de cáncer de seno. Más y más mujeres quieren hacerse el examen en busca de los famosos genes BRCA, pero un informe publicado recientemente indica que las mujeres quizás no obtienen la consejería adecuada que debe ir a la par. El nuevo estudio, que aparece en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, encontró que más de 7 de cada 10 mujeres que buscaron apoyo económico de su aseguradora médica para la prueba no consultaron un consejero genético primero. Es así, aun cuando los expertos en medicina están de acuerdo que la consejería es crucial para poder hacer una decisión informada. Curiosamente, los ginecólogos fueron más propensos a referir a sus pacientes a hacerse la prueba genética para BRCA y fueron más propensos a referir mujeres que no encuadraban con los criterios para hacerse ese examen, como aquellas sin historial familiar de ciertos cánceres. En conclusión, antes de pedir esta prueba genética, asegúrese de que su médico le recomiende consejería genética para que usted entienda mejor lo que la prueba indique y si vale la pena hacérsela. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Les presento excusas por la equivocación. Este era el informe de Miguel Ángel Rivera sobre el mes del cáncer de seno en Estados Unidos. Ahora sí, una pequeña empresa inventó un aparato que funciona como una especie de autorrescate. En este informe les contamos por qué.
Como uno no puede predecir lo que pueda pasar durante una emergencia en lo alto de un edificio, usted sí puede planificar su ruta de escape. Aquí es donde entra en acción la mochila SkySaver. El vicepresidente de SkySaver, Joao Price, explica cuán fácil es utilizar esta bolsa y cómo le puede proveer una ruta de escape instantánea.
It's a backpack that you put on.
Es una mochila que primero usted se coloca, luego camine hacia la ventana donde ya ha instalado una argolla conectada a la pared. Engancha en la argolla la carabinera o mosquetón de la mochila y comienza a salir por la parte afuera de la ventana. El SkySaver hace el resto.
Price dice que la mochila fue creada después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York como una fácil estrategia de escape. Está disponible en varias extensiones. El máximo largo es de 70 metros desde la ventana al suelo. Todo lo que uno necesita hacer con antelación es instalar el gancho dentro de la ventana del edificio.
No le debe tomar más de 15 segundos en estar ya fuera de la ventana.
La mochila cuesta entre $750 y $850 y ya está a la venta. Pronto también estará disponible una versión para niños y mascotas. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
550 globos se elevaron en Nuevo México durante el festival anual Fiesta al Parque. Pilotos de 17 diferentes nacionalidades llegaron a la ciudad de Albuquerque para participar de este carnaval de color y de buenas memorias infantiles, pues hasta un correcaminos hizo parte del masivo sobrevuelo. Así nos despedimos en esta emisión. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.